Hola, buenos días, Checho, a todo el equipo y a la audiencia de Nacional Zapala.
Bueno, Sole, ¿qué semana con esto que los acusaban a ustedes que se levantaban para no dar quórum en una reunión de comisión? Del otro lado, acusando por redes sociales los diputados del Movimiento Popular Neuquino, exponiendo también esta cuestión de que porque ustedes se levantan los empleados públicos no van a cobrar el sueldo. Del otro lado, con miedo también que este endeudamiento genere un grave problema, como hemos tenido, como estamos viendo en este país, que estamos pagando una deuda que ha dejado un presidente. ¿Qué nos podés contar de todo esto que ha pasado esta semana?
Y lo primero que tendría que decir es que en la política en general, en la provincia en particular, es imprescindible menos chicanas y más política. Porque yo podría también decir que no pudimos declarar nuestro repudio a los sumarios al personal de salud porque el MPN no dio quórum en la Comisión de Asuntos Laborales el día que los tratamos y tuvimos que levantarla, por ejemplo. Y no hacemos un tuit con eso, ni salimos porque el quórum, votar, pronunciarse en un sentido u otro, son todas herramientas que la política y el reglamento de la legislatura habilita que tengamos. Entonces, frente a la trampa de querer forzar la interpretación del reglamento, contando los votos de la manera que a ellos se les antoja, y procurando así sacar un despacho que en la Comisión A no estábamos dispuestos a sacar, de hecho no se había podido sacar en casi 3 semanas, usamos la herramienta que teníamos, que era levantarnos de la comisión, porque si no íbamos a convalidar ese mecanismo que desconoce la voluntad de tantos diputados de la Comisión A, de suerte que no podía sacarse el despacho, que es básicamente lo que pasó. Pero igualmente el oficialismo en la provincia no abandona su arremetida, y el miércoles ingresó a la legislatura un proyecto prácticamente igual, creo que tiene una oración distinta de la anterior, y bueno, y lo giraron solo a la comisión, en donde tienen los votos para que salga. Entonces, nosotros lo que planteamos es que desde que empezó el conflicto de salud en adelante, el gobernador Gutiérrez ha hecho un derrotero de fracasos pretendiendo invisibilizar el reclamo de salud que se sostuvo durante 70 días y 20 y pico de días de corte, con altísimos niveles de acompañamiento en todas las localidades que se pronunciaban en marchas, en asambleas, acompañando el reclamo de salud. Luego, con la maniobra este del paro de ATE, sentarse a hacer el acuerdo. Después, mandar el proyecto de endeudamiento a la legislatura como que fuera una escribanía y que iba a salir así de un día para otro. Bueno, se encontró con que hay un grupo de diputados que no estamos dispuestos a que se hipoteque de esa manera el futuro de los neuquinos, y además tampoco estamos dispuestos a que el gobernador nos trate así. Dimos las discusiones que había que dar y no hubo más que, al oficialismo no le quedó más que hacer esta trampa, tomar este atajo que encontraron, que ojalá no sea más perjuicio para los neuquinos, aunque tenemos que así ocurra.
Sole, buen día. Tengo una consulta. Ese nuevo proyecto que vos decís, el primero iba a la comisión, pasó primero por la B de presupuesto y después quedó en la A, donde quedó trunco, o sea, donde no tuvo el consenso. Y este nuevo se prevé que pase solamente por la comisión donde sí tenía luz verde, que era la comisión de presupuesto. En el caso de que pase esa comisión, va al recinto, le dan los votos al partido provincial para que se pueda aprobar de esa manera, entonces.
Sí, le dan los votos porque hay 19, logró el oficialismo sumar 19 votos, que es una mayoría verdaderamente muy ajustada para tratar un proyecto de estas características. Pero como ante tu pregunta, sí tienen los votos para que sea ley. En una interpretación que yo también creo que habría que revisar, porque para nosotros también este tipo de toma de deuda requeriría 2/3 partes, aunque no es en eso en lo que hemos hecho hincapié en el último tiempo.
Claro, y pueden convivir, pueden estar coexistiendo dos proyectos casi prácticamente iguales en la legislatura.
En cualquier otra circunstancia, tratándose de cualquier otro proyecto, se hubieran acumulado, porque además tienen el mismo origen en este caso, además. Entonces, esta situación es verdaderamente inédita, y eso a tu pregunta grafica bien cómo está de reñido con el reglamento lo que pasó, porque nosotros tenemos todavía en tratamiento el proyecto anterior de endeudamiento. Ni claro. Lo hemos rechazado ni ha sido retirado.
Está en la Comisión A.
está en la Comisión A. Entonces, van a coexistir por primera vez en la historia de la legislatura dos pedidos de endeudamiento por el mismo monto, con las mismas características, iniciados por el mismo sector, con distinto trámite en la legislatura.
Claro, y con esto ya termino, que quizás es lo más técnico, pero ¿cómo se define o quién define a qué comisiones tiene que ir un proyecto como para decir, bueno, lo presentamos otra vez, y le sacamos la A, que es donde no tenemos los votos, y lo dejamos solamente en la B? ¿Quién define eso?
Hay un acuerdo en labor parlamentaria de qué comisiones debería recorrer cada proyecto, pero luego cuando ese proyecto ingresa, eso tiene que ser sometido a votación. Habitualmente no se vota porque como el acuerdo de labor, los diputados que integran labor parlamentario representan a la cantidad de votos que tienen por bloque. Entonces, si en labor parlamentaria todos decimos, sí, estamos de acuerdo en que vaya a la A y a la B, no es necesario votarlo porque ya se sabe que hay mayoría para esa posición. Sí. En este caso, nosotros nos opusimos, hubo que someterlo a votar. Nosotros, la izquierda, el diputado Coyola, Juntos por el Cambio, hubo que someterlo a votación y salió con 19 votos a 15.
Ah, claro. Soledad, se habló en un momento que un diputado de Frente de Todos como que se había dado vuelta. ¿Esto es cierto? ¿Quién es?
En realidad el diputado Mancilla, que es desde el inicio del proyecto, manifestó que acompañaría, de hecho firma el nuevo proyecto que ingresó el día miércoles junto a los diputados del NMPN.
Mira vos.
Soledad, esto creo que ya lo habíamos hablado en su momento, pero ¿cuáles son las herramientas que tiene en este momento la oposición allí en la legislatura para poder revertir esta situación?
Mira, yo, el diputado, particularmente el diputado Carlos Coyola de la Democracia Cristiana, está analizando algunas acciones legales en orden a revisar tanto el trámite legislativo que tendría el proyecto en el caso de que llegue al recinto y sea ley, como también los aspectos de fondo. Nosotros desde el espacio del Frente de Todos no hemos analizado la estrategia legal, siempre somos bastante... nos resulta bastante antipático tener que judicializar las cuestiones políticas, pero lo cierto es que queremos primero poner en valor que es la primera vez en la historia que le pasa a un gobernador en la provincia que la legislatura le bloquea un proyecto de endeudamiento. Creo que eso es un tema valioso y me parece que ese dato que no se da explica también por qué durante tanto tiempo nos trataron del rejunte, de la bolsa de gato. Claro, porque era más fácil generar discusión alrededor de ese dato que contar que es la primera vez en la historia que una legislatura le bloquea un proyecto de endeudamiento al gobernador.
Mira qué dato fuerte.
Y el gobernador, y no se lo bloqueamos porque no queremos que el gobernador gobierne, se lo bloqueamos porque sabemos que el gobernador tiene recursos para cumplir con sus obligaciones sin seguir comprometiendo la situación financiera de la provincia. La provincia de Neuquén es la provincia que tiene la deuda per cápita más alta de todo el país. Es la tercera provincia en stock de deuda acumulada de todo el país. Debemos más de 100.000 millones de pesos, 117.000 millones de pesos al 31 de marzo de este año. Y entonces vos te sentás a analizar esa realidad y analizás los números de la provincia. Hace 4 semanas que tenemos noticias de récord. Récord de producción, récord de ingresos por regalías, récord de... Bueno, también tenemos récord de deuda. Nunca en la historia de la provincia tuvimos esta relación de deuda per cápita y a eso hay que ponerle un punto final. No compartimos en el fondo la toma de deuda como herramienta. Y en la coyuntura, además, es claro que es absolutamente innecesario. El gobernador pasó de decir que no podía pagar el aumento si no salía la deuda, decir que no podía pagar el aguinaldo si no salía de la deuda, ahora decir que no sabe si va a poder pagar si no sale la deuda, y mientras todo eso, liquidó el aumento, fijó fecha para el pago de aguinaldos, está en marcha el cronograma de pago de los haberes de junio, es decir, que tiene el dinero, tal y como lo veníamos diciendo.
En esto que decías, Sole, de que sería la primera vez que la legislatura no aprobaría un endeudamiento, también es la primera vez que la provincia tomaría deuda para pagar salarios, ¿no? Generalmente sabemos que el pedido de deuda, que los créditos o los préstamos que se piden son para realizar obras generalmente, ¿no? Esos son los objetivos, por lo menos, que en los que uno piensa cuando se toma deuda, de que generen más trabajo, de que generen valor.
Y uno piensa que sirve para eso. La realidad en la historia de la provincia es que muy pocas veces se cumplió el destino de los endeudamientos. Luego se han reconvenido tanto las condiciones, los plazos, como justamente el destino y las garantías. Específicamente cuando hay que aprobar una ley de endeudamiento, es cierto que hay pocos antecedentes de que alguna expresamente prevea que es para atender obligaciones salariales o obligaciones corrientes, pero habitualmente los presupuestos tienen previstos paquetes de endeudamiento autorizado sin destino, a diferencia de las leyes especiales. De hecho, para el presupuesto del año 2021, el gobierno provincial tiene una autorización de hasta 31.000 millones de dólares para tomar deuda, 31.000 millones de pesos, perdón, para tomar deuda, de los cuales todavía tiene disponibles cerca de 19.000 millones de pesos.
Por presupuesto.
Es otra de las razones por las que no entendemos para qué tomar más deuda.
Claro.
Bien, Sole, clarísimo este tema. Me gustaría preguntarte, porque en esta semana hablamos con Lorena Barabini, hemos escuchado a Tania Bertoldi, y varias mujeres del Frente de Todos han puesto ya su nombre en la carrera para candidatearse como diputada. Justamente creo que fuiste vos el año pasado una de las que primero dijo que sería bueno que quien encabece la lista del Frente de Todos sea una mujer. ¿No tenés intenciones de participar?
Mira, nosotros vamos a tener, efectivamente, nosotros en el Frente Grande, en la asamblea del año pasado, emitimos un documento en el que le sugeríamos al Frente de Todos empezar a discutir las precandidaturas para los cargos electivos nacionales, justamente pensando en que debía encabezarlos una mujer. La situación es que estamos muy sobre la fecha. El día lunes vamos a tener la primera reunión para constituir la alianza, recién, a menos de 20, a cerca de 20 días de que se conforme, de que se venzan los plazos. A mí me parece siempre saludable que las compañeras y los compañeros se postulen y digan que tienen vocación. En mi caso particular, tendremos una asamblea del Frente Grande mañana a la mañana, en donde vamos a tomar una posición. Yo creo que la cabeza de lista sea una mujer va a ser una gran noticia, en la medida que esa discusión la podamos dar las compañeras. Si en el Frente de Todos va a encabezar una mujer que van a terminar resolviendo su nombre, los tres o cuatro compañeros que hace muchos años vienen resolviendo todas las cosas en el Frente de Todos,
es lo mismo.
Cambiamos solamente de collar y no de perro. La idea es que las mujeres también tomemos lugar en la discusión de cómo se definen las listas de candidatos, y ojalá, si tenemos ese lugar, no seamos solamente la estampita del póster que nos hace mostrar un maquillaje de mayor apertura.
Claro,
tenemos que tener lugar en la discusión. Esas compañeras que se postulan, los espacios que postulan a las compañeras, pero fundamentalmente las mujeres tenemos que formar parte de esa mesa chica que toma decisiones, que hoy no es lo que ocurre en el Frente de Todos. Así que me parece que son pasos saludables, pero que hay que darlos completamente.
Sole, y bueno, en su momento te lo consultamos, nos dijiste que quizás había novedades en estos días respecto de la banca que se generó, la vacante de la banca por, bueno, el lamentable fallecimiento del concejal Daniel Jesse.
No, entiendo que no hay novedades todavía, están recién en vías de terminar los aspectos formales de recursos humanos y las cuestiones previsionales. Ayer estuve con los concejales Martínez y Julián, pero no hay ningún avance al respecto. Lo anticipamos aquella vez que conversamos. Nosotros entendemos que la lista hay que agotarla conforme está habilitada y oficializada por la justicia electoral, y llegado el momento que se concluyan estos trámites, hay que convocar en nuestra lectura a Patricia Melenao, en el mismo sentido que lo decimos respecto de la banca del socialismo, y será ella quien resolverá qué hacer frente a esa situación. Pero lo que nosotros queremos ser muy enfáticos en plantear es que no nos parece, como en el caso del socialismo, que sea el Consejo Deliberante el que deba resolver o interpretar una ley. Nos parece a nosotros que la ley es clara, la Carta Orgánica establece una paridad de género 1 y 1, eso tiene que cumplirse en el orden en el que se oficializó la lista, y será cada compañero o compañera la que resolverá a título personal o conversándolo con el espacio cuál es la posición que tomará frente a esto. Pero como te digo, se ha movido muy poco porque se están esos trámites formales de cerrar la etapa de Daniel en el Consejo.
¿Y alguna opinión de las especulaciones, operaciones de prensa que se han dado en estos días?
No tengo nada para decir porque tienen un nivel de berretada que no amerita ninguna consideración. Así que...
Soledad, la reglamentación, vos decís, es clara en el Consejo Deliberante, porque si fuera así, ¿por qué se da la interpretación de los concejales que están en este momento? ¿Cómo es?
Yo también te puedo decir que para mí el reglamento de la legislatura es clara y tenemos un berenjenal tremendo con el tratamiento de estos proyectos. Que sea clara no significa que todos los espacios políticos estén dispuestos a aceptar esas reglas que fija. En relación a la sucesión de Núñez y Zingoni, es claro que el oficialismo en Zapala tiene una intención política que es sumar un concejal más para su banca, que es Zingoni. Es claro que Zingoni está mucho más cerca de las posiciones del MPN, lo querían para defensor del pueblo, lo quieren ahora concejal, que una compañera como Teresa Núñez, que ha sido en toda su historia combativa con el oficialismo en la provincia, y no solamente desde el espacio político en el que eligió participar. Tiene una trayectoria militante en ATEN, trabaja militante social en el territorio. Entonces, es un tema de paladar. En nombre de una mayoría que logran hacer un rejunte en el Consejo Deliberante, creen que en nombre de la mayoría pueden interpretar a gusto y piacere lo que quieran. Eso es lo que pasa. Pero nuestra Carta Orgánica, hace muchos años, en el 2006, cuando nadie hablaba de paridad de género, estableció un sistema de paridad de género, y es la conformación de listas de concejales es de a pares, en donde tiene que haber una persona de cada sexo. Y así se conforman de a pares. En el primer par estaban Daniel Julián Pilar Martínez, en el segundo par Daniel Jessy y Patricia Melinao. Hay que agotar ese par. Eso es lo que dice la ordenanza y es bastante sencillo de interpretar. Si además la interpretación que están queriendo forzar fuera también tan simple, no hubiéramos tenido ni los problemas que tuvimos en el Congreso Nacional, ni los que se presentan ahora en el Consejo, ni los que seguramente aparecerían en la legislatura o en cualquier otro espacio que hubiera adecuado su legislación en este sentido. Pero la Carta Orgánica además tiene en la organización, en la estructura vertical de las normas, una jerarquía que no tiene ninguna ordenanza. Porque es la Carta Orgánica, es la ordenanza más importante de todas las que tenemos en la localidad. Es la ley más importante.
El Consejo... la instancia superior es en Neuquén.
La Junta Electoral, decís,
¿verdad? La Junta Electoral Provincial. La Junta Electoral Provincial se expidió también sobre este sentido y dijo que el Consejo Deliberante tiene autonomía propia para hacer, digamos, la elección del concejal que tiene que asumir.
No, la Junta Electoral Provincial lo que hizo ante el pedido del Consejo Deliberante de que proclame a Hugo Zingoni, que eso fue lo que se le pidió, la Junta Electoral le dijo, mire, acá tiene la lista de concejales, de la lista proclamada de todos los candidatos, de todos los bloques que conforman el Consejo Deliberante. No le dijo, usted tiene autonomía, para nada. La Justicia Electoral le dijo, mire, esto es lo que hay acá en la Junta Electoral, estos son los concejales electos.
Claro, y que el primer, la que primera, que figura primera...
Nicolás Ayala está... Teresa Núñez.
Claro.
No le dijo, usted tiene libertad para interpretar. Para nada. Le dijo, mire, esta es la lista.
Y después la amplió.
¿Por qué? Porque cuando te notifican, esto es un tema muy interno, digamos, después de una elección te notifican o notifican a las autoridades, proclaman un titular, en el caso, por ejemplo, de Ayala, que era solo un concejal, proclaman un titular y un suplente. Mandan como una lista abreviada, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Es un compacto de actas. Pero atrás de Teresa Núñez vienen otro montón. Atrás de Rossi vienen otro montón. Había que tener 11 titulares y 11 suplentes.
Claro.
O al menos 6 suplentes. Bien. Entonces, eso es lo que le dijo la Junta Electoral. Mire, acá tiene a todos. No le dijo, usted tiene autonomía, porque además en nuestro sistema de derecho, la interpretación de las leyes no es materia de los cuerpos legislativos. De los cuerpos legislativos, la competencia es de la sanción de las normas. La interpretación de las normas está reservado al Poder Judicial, que es lo que el socialismo hará ahora que se agotó el trámite en el Consejo Deliberante. Entonces va al Superior Tribunal de Justicia a decirle, miren, quieren desconocer la voluntad popular, nosotros interpretamos que corresponde esto y será el Poder Judicial el que lo resuelve. Pero no, vuelvo con esta idea, al Consejo Deliberante le corresponde sancionar ordenanzas, al Poder Judicial interpretarla. No hay ordenanza en Zapala respecto de la sucesión por género, porque no se adhirió. Entonces, ¿cuál es la única normativa que hay para aplicar en Zapala a ese respecto? La Carta Orgánica, que establece paridad por pares.
Pensábamos que se había adherido, pero posterior a las elecciones, Sole. Nos lo dijo, me parece que Teresa Núñez nos dijo que el Consejo había adherido, pero posterior.
No, conocimiento que se haya adherido a la ley provincial.
Bien.
Sole, te agradecemos mucho por tu tiempo, por charlar todos estos temas y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Muy bien, Soledad Martínez pasó por nuestro programa.